Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 47 de Planeta Roma Podcast. Como siempre les habla Sam Rubio, el editor y el conductor de este programa, y hoy estamos para analizar el empate contra el Inter y ver lo que se le viene inmediatamente a la Roma ahora en Europa Liga. Estamos con David Copa, editor de Planeta Roma, editor de Calcio Total, y siempre contento de tenerlo. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado una vez más de estar en Planeta Roma Podcast, hablar de un importantísimo partido como fue el Inter-Roma de esta última jornada y hablar un poco también de lo que se viene en la próxima fecha de la Europa League y de lo que resta de cara al fin de año, dando algunas informaciones preliminares de lo que puede ser el fin de año para la Roma.
Nos metemos y comenzamos con el empate a cero en el Giuseppe Meazza. Yo comienzo diciendo una participación de la Roma en un partido en el que mostró carácter, los 90 minutos. No, los 90 minutos se jugaron bien, hubo momentos que sí, que hasta sometimos al Inter unos 10-15 minutos ahí en el primer tiempo, pero fue un equipo y una presentación en los que el partido completo la Roma mostró un carácter que en años anteriores no lo teníamos, ¿no? Se va viendo la mano de Fonseca, David.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que el equipo respondió bien a las ausencias importantes como las que fueron de Dean Checo y Justin Claver, que venían siendo titulares inamovibles en el 11 de Fonseca y fueron bajas de última hora, con las que prácticamente no se contaban. Luego de la victoria de Hellas, pensábamos que podíamos llegar con el plantel prácticamente completo a este partido en Milano. Creo que el equipo respondió bastante bien. Saniolo verdaderamente no se sintió nada cómodo en la posición de falso 9 y mucho menos contra una defensa contra tres hombres prácticamente que son impasables. La experiencia y la veteranía de Diego Godín, Milan Skriniar, que realmente es un muro y quizás el que pueda ser un poco más flojo de los tres, que es Stefan De Vrij, es un jugador que tiene muchísima experiencia en la Serie A y complementa muy bien a sus otros compañeros.
Horas antes del partido se vio la baja de Pau López, ya se veía viniendo de unos días anteriores lo de Kluivert, lo de Seco, como tú dices. Comenzó Mirante. Vamos a ver las participaciones individuales, que no lo hacíamos hace varios episodios. Comenzamos con Mirante. Tuvo un par con los pies, ¿no? En distribución, que ya se sabía eso, pero con las manos. Y tuvo unas que le sacó a Lukaku también impresionantes.
Yo creo que este es la baja de Pau López. Si la de Dean fue sensible, que se notó en el campo cuando él entró, luego él totalmente cambió la dinámica de ataque de la Roma. La ausencia de Pau López fue clave. Desde que llegó el español a la Roma se comentó de que Pablo Fonseca había mandado a buscar un portero que supiera jugar bien con los pies porque su intención era salir con balón controlado desde el fondo del arco. Mirante realmente no es una habilidad que domine el tocar con los pies el balón y se notó. Creo que luego se repuso con paradas espectaculares, pero por lo menos 3 de las 5 o 6 oportunidades claras que tuvo el Inter ante la Roma fueron producto de malas salidas desde el fondo con Mirante y luego llegaron prácticamente en posición para anotar gol. Algunas la fallaron, otras Mirante respondió de muy buena manera, dando a las jaones impresionantes realmente.
Ya se sabía que la distribución y su juego de pies, es más, sin ser tan, digamos, sin ser una cosa de lo mejor que él tiene, es una debilidad. O sea, se notaba que le costaba tirarla hasta larga, ¿no?
Exactamente.
Pero las que sacó pelotas impresionantes. Le sacó una a Lautaro también en el segundo tiempo, donde le metió la mano izquierda que la sacó al córner. Impresionante. ¿Cuánto le das tú?
Bueno, si tuviera que darle una evaluación a Mirante, voy a ser un poco riguroso porque realmente creo que se falló más de lo que. O sea, él enmienda errores propios que pudieron haber costado, incluso si con un poco más de puntería de los delanteros del Inter hubieran castigado a Roma y hubiéramos podido estar prácticamente en 20, 30
Pero no
minutos.
fueron remates céntricos, fueron remates que habían que sacarle, sí le sacó espectacularmente.
Pero fueron remates. Yo creo que, a ver, el delantero siempre tiene ventaja sobre el atacante, sobre el portero. Y si el delantero ubica bien el balón, olvídate que ni aunque sea lo más espectacular de las paradas, el arquero le llega. Yo, si tengo que darle un voto a Mirante, le doy 6, más allá de que hizo espectaculares atajadas.
6, David.
Sí.
Yo le voy a dar un 7. Porque sí, las tapadas que tuvo una Lukaku y una Lautaro que fueron impresionantes. De gol, de
Exacto.
totalmente de gol. A ver, sí, avanzamos. Santón, difícil, ¿no? Porque se lesionó y salió muy temprano. Spinazzola, se notó que ni siquiera calentó y se notó un par de pelotas que perdió, un par de centros y se notó que hasta el final le costó un poco adaptarse, ¿no?
Sí, venía algunas fechas sin jugar con regularidad. Como tú decías, se notó falta de ritmo al principio, luego de su entrada, luego fue agarrando ritmo. Lo que menos me gustó de Spinazzola, y lo que menos me ha gustado desde que estaba en la Roma, es que le falta un poco esa habilidad para centrar y mandar buenos centros al área. Yo creo que cuando pisa los tres cuartos de cancha finales, le falta mucho una decisión, mandar un buen centro, y creo que esto perjudica un poco al equipo. Por el resto, creo
Porque
que
si
estuvo
ubica bien y
bastante.
llega y se proyecta, a veces el pase
Exacto.
final, ¿no? Lo que le está faltando.
Es un jugador que es bastante rápido, habilidoso, sabe saltar bastante bien la marca rival, ganarle a las espaldas a los defensores y llegar hasta el fondo del área. Ya cuando llega al fondo del área y está, o sea, cuando llega al fondo del campo y está en el área, le cuesta bastante dar un buen balón o servir un buen balón a sus compañeros. Si tuviera que darle un voto, le daría un 6,5 realmente, porque en defensa no lució tan mal y aguantó, hizo su trabajo defensivamente.
6.5, yo también estoy de acuerdo contigo ahí. Empuja bien adelante, pero le falta un poco más de precisión, ¿no?
Exacto.
Ahora nos movemos al centro de la defensa. Bueno, comenzamos con. No es secreto, ¿no? Ya está dicho a voces abiertas que es uno de tus jugadores favoritos, Gianluca Mancini.
No, yo creo que yo voy a hacer, aquí te voy a decir, como dijo Fonseca luego en mesa de prensa cuando le preguntaron sobre la actuación de Smalling, yo te voy a decir por lo mismo por Smalling y por Mancini. Perfecto juego prácticamente. Quizás Mancini fue un team un poco más bajo que Smalling, pero realmente fue un muy buen juego de los dos centrales y de entrada te digo que le doy 7 a ambos centrales.
7 a Mancini y 7 a Smalling. Yo le voy a
Exacto.
dar 7 a Smalling y 6.5 a Mancini. ¿No tienes ganas de verlo otra vez a Mancini en el medio campo? Pregunto nomás.
Yo te lo había dicho, en algún momento me hubiera gustado seguir verlo un poco más en la mitad del campo y que solo lo hubiera sacado de esa posición si Diawara regresaba, o sea, cuando Diawara llegara a ocupar el puesto de esta mitad de la cancha, lo hacía a un nivel, o sea, al mismo nivel que él. Y Diawara para mí, si no fue el mejor del partido, el mejor del partido para mí estuvo entre Diawara y Smalling. Y Diawara demostró que hizo un partido
No te
tremendo.
adelantes.
Por eso te digo, yo creo que me gustaría verlo más en la mitad del campo, pero sin quitar a
Pero
Diawara
lo que
o
pasa
de
es que también yo sé que hay esa pregunta, ¿no? Pero la dupla Mancini y Smalling lo están haciendo tan bien, ¿no? Increíble. Para mí Smalling de 7 hasta si no, 7, 7. 7, jugador del partido. Para mí el error porque de verdad que hasta en momentos canceló a Lukaku, ¿no?
Sí, no, Lukaku, hay un meme que algunas páginas romanistas pasaban por las redes, que es Smalling llegando a casa y vaciando sus bolsillos, sacaban las llaves de su auto, su teléfono, la billetera y luego ponen una foto de Lukaku, ¿no? Porque realmente lo que hizo Smalling con Lukaku fue tremendo. Así, en defensa del jugador del Inter, hay que decir que también venía con un poco de molestias, venía con fiebre. Había estado también afectado un poco de la gripe y realmente los delanteros, tanto como los jugadores de Roma, también el Inter ha estado muy plagado de lesiones y Lautaro y Lukaku no han tenido ni un minuto de refresco en estos últimos partidos.
Por la banda izquierda, Alexander Kolarov. ¿Cuánto le das? No fue uno de sus mejores partidos, tampoco fue uno de sus peores partidos.
No, fue un partido sobre lo justo, un hombre que llegó al fondo, que se sabe quitar la marca. Yo creo que
Un jugador, como tú lo
generalmente.
dices, perdón que te interrumpa, lleno de minutos esta temporada, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una de las cosas más preocupantes que tenemos ahora mismo y puede seguir, va a seguir aumentando,
Yo creo que
evidentemente,
tú lo
porque.
tuiteaste por ahí hace algunos días, no sé si lo vi, yo no me meto tanto a Twitter como tú, pero por ahí vi que lo tuiteaste y dijiste, por la Roma tal vez a futuro debería ir viendo un lateral izquierdo, ¿no?
Exactamente, tenemos que trabajar rápido en un lateral izquierdo. En teoría, Spinazzola está en eso, o sea, o un lateral derecho, porque Spinazzola en teoría es lateral izquierdo, o sea, no, en teoría no, él es lateral izquierdo natural. Él llegó a Roma con la intención de alternar con Kolarov y que Zappacosta, que fue el otro que llegó procedente, el otro lateral que llegó procedente de Chelsea, se jugara un puesto con Santón y Florenzi, que fueron los que se mantuvieron en esa posición en la plantilla que ya estaban. Y la lesión de ligamentos cruzados de Zappacosta a los planes de Fonseca, tiene que utilizar a Spinazzola por la derecha. En fin, yo creo que o si sea un lateral derecho o un izquierdo más, hay que ir pensando a futuro en fortalecer esta posición en el equipo.
Te regreso a Kolarov. ¿Cuánto es su puntuación?
Yo creo que le daría un 6,5, ni muy mal ni muy bien. Un partido justo, yo creo que
Un
le
par de
sigue
veces,
faltando.
como siempre, que ya a veces pasa que le ganan la espalda y
Sí, es
vienen
normal.
cruces importantes que causan peligro por eso mismo, al ganarle la espalda, ¿no?
O sea, ya tiene una edad, además tiene una acumulación de minutos grandes, o sea que el cansancio le pesa y a veces le cuesta volver en jugadas puntuales y esto puede atentar contra los jugadores, o sea, son espacios que se dejan abiertos para el ataque rival.
El que ayuda mucho también es el siguiente jugador que te quiero decir, que nos metemos al medio campo, Beretut. ¿Cómo viste? Tuvo un comienzo medio complicado con ese pase que dio, un pase corto, tal vez lleno mucho de confianza, que le quedó un poco corto y creó una ocasión importante del Inter, pero después como que se sentó en el partido, ¿no? Y como siempre, es un jugador toda máquina. ¿Cómo tú lo viste
Exacto,
a
no.
Colar? Tampoco fue de sus mejores partidos, obviamente, de Beretut.
Yo creo que. No, bueno, tú hizo un bastante muy buen partido, yo te diría. Es que pero se ve opacado por el partidazo enorme que hizo Diawara. Pero bueno, tú, como tú decías, es un jugador que. Él no empieza muy bien los partidos, pero a medida que van avanzando los minutos, va apurando y terminan los partidos a un nivel altísimo. Corriendo por toda la cancha, tapando espacios, ubicándose muy bien. Siempre combinando, tocando, metiendo bien la pierna en el medio del campo y siempre se manda esas corridas arriba, ganando espacios para combinar con su compañero. Y creo que si tuviera que darle una puntuación, le daría igual 6,5. Creo que fue un partido bueno ni malo, pero un buen partido de Bertu que terminó acoplándose muy bien al funcionamiento de Diawara.
Yo le voy a dar 6 a Beretut, no 6,5, 6 en este partido. Ha tenido partido de 6,5 otras veces. Pero bueno, a ver, sigamos. Mkhitaryan, ¿qué tal viste el partido del armenio?
Realmente para los partidos para la intensidad que necesitaba el partido y el tiempo que llevaba sin jugar de arrancar de titular, Mkhitaryan me sorprendió, fue bastante buen partido, lo vi muy rápido, encarador, buscando alternativas, llegando siempre al área, tocando, intentándolo. Me gustó el partido de Mkhitaryan. Si tuviera que darle un jugador una puntuación 6,5, creo que fue un buen partido del armenio.
Yo le voy a dar 6, porque me parece que 6,5 es un poquito generoso. Yo le voy a dar 6. Claro,
Yo le doy 6,5 por el esfuerzo. Realmente es un partido de mucha
entiendo lo que
intensidad
tú dices.
contra.
Viene un jugador que no viene de jugar tanto tiempo y entró porque fue
Exacto.
un partido que se jugó a una velocidad increíble, desde comienzo a fin, ¿no?
Exacto, sí.
Y el
Sí,
armenio,
muchísima intensidad.
digamos, en entrega no desentonó, pero tampoco. A ver, yo le voy a dar 6. Pero no, a ver, esperamos que con el pasar de los partidos vaya recuperando forma física, ¿no? Y ese toque que siempre el futbolista necesita, ¿no?
Exacto.
A ver, Lorenzo Pellegrini.
Lorenzo Pellegrini hizo un buen partido. Lorenzo sale por primera vez esta temporada con el brazalete de capitán de titular. No estaba Edín, no estaba Florenzi. y Lorenzo sale con el brazalete en este partido, un partido importante, y que él saca con el brazalete, dice de la fe y de lo que cree el club en Lorenzo Pellegrini. Creo que hizo un partido bastante, no como tiene acostumbrado los últimos partidos. Realmente lo anularon muy bien los defensores del Inter, y no tuvo muchos espacios para correr y tocar ni pensar para hacer esos pases largos y verticalizaciones que él hace. También él ha jugado mucho, como él ha estado también varias veces lesionado, ha jugado mucho más con Mkhitaryan, y quizás esto afectó un poco a esa sociedad que tiene más con Justin Kluivert, que los que han jugado mucho más partidos, y esto quizás afectó un poco su rendimiento, pero yo creo que hizo un partido decente, se involucró en varias áreas, como la defensa, o sea, trató de aportar lo suyo en ofensiva, aunque fue bastante nula el equipo en el primer tiempo en cuanto a disparos al área y oportunidades claras, pero se replegó bastante bien, recuperaba balones. Es un partido de 6 para Lorenzo.
Se juntó bien con Saniolo para presionar el ataque también, ¿no? A
Sí,
Brozovic
sí,
lo
sí.
tenía un poco complicado, ¿no? Sí, está bien, o sea, en ese sentido, y como tú lo dices, ¿no? Y lo vamos marcando jugador a jugador. Todos dieron entrega, todos dieron ese como colectivo, tal vez estamos hablando mucho 6, 6.5, pero como colectiva fue una buena
Sí.
presentación. A ver, Pellegrini yo le voy a dar 6 también. 6, por el esfuerzo que metió, ¿no? Diego
Sí.
Perotti. A mí, a ver, el monito comenzó bien, pero bajó rápido, muy rápidamente. Se nota que no está en su mejor forma física, ¿no?
Exactamente. No fue un partido del todo brillante para Diego. Creo que también se vio afectado de la falta de espacio. El Inter fue un equipo bastante compacto. Ellos estaban pensando también mucho que el partido de este martes ante el Barcelona, para que le podría significar el pase a la siguiente ronda de la Champions League, y sería una ganancia monetaria grande. Sabemos que un pase de Champions tiene implicado bastante saldo para el club. Entonces fue un equipo que se hizo muy compacto en la cancha, estaba muy estrecha la línea del Inter, y eso dejaba muy pocos espacios para que jugadores como Mkhitaryan y Perotti pudieran entrar con balón controlado, espacios, hacer piques largos. Pero vi bastante bien cuando tuvo la oportunidad, llegó regateó, quizás le faltó, como ha faltado bastante esta temporada a varios jugadores en el equipo, es decidir bien en ese borde del área, tocar bien el balón, saber que, o sea, buscar una opción más clara, servir un buen balón a sus compañeros, y yo creo que un partido de 6 para Perotti.
Le voy a dar 5.5 al monito para este. Porque para mí se cayó físicamente muy rápido y al no estar físicamente no puedes competir. Tal vez si hay un punto de que se notó algo en la Roma, un nivel que bajó un poco, un toque físicamente, fue tal vez el monito en esta. Yo le voy a dar 5.5. Ahora, Nicolò Saniolo, que ante la ausencia por la fiebre de Erin Dzeko, Paolo Fonseca optó por ir con Nicolò Saniolo de delantero y no con el que se pensaría que es el reemplazante de Dzeko, que sería Nikola Kalinic, ¿no? ¿Qué piensas de eso y cuál fue la actuación? ¿Cómo fue la actuación de Saniolo, en tu opinión?
Bueno, realmente la actuación fue prácticamente nula, no recibió ningún balón en buena posición para rematar al arco, luego cuando entra Edin tira a la banda, pero ya no fue lo mismo, el partido fue un poco más diferente, con lo mismo que te decía con Perotti, fue un partido donde los extremos de la Roma tuvieron pocos espacios, y sobre todo por la derecha, quizás un poco más por la izquierda, Miki tuvo un poco más de espacio, que a lo mejor no lo aprovechó del todo bien, pero fue un jugador que tuvo más espacio por la izquierda, por la derecha estuvo bastante cerrada esa parte del campo. Y yo creo que fue un partido bastante estéril para Saniolo. O sea que 5,5 te daría como valoración de Nicolo.
Yo también 5.5, porque le costó, es otra parte, una parte diferente del campo, ¿no? A ver, estamos hablando que estás jugando también contra, enfrente tienes a los líderes de la Serie A también, y en el estadio de ellos, o
Exacto.
sea, no es fácil,
No,
nunca va a ser
y
fácil
como te
para
decía,
Nicolò, dime.
eran tres de los mejores defensas. Para mí, la mejor defensa ahora mismo que hay en la Serie A.
Sí, claro.
Y es complicado contra tres hombres de esa envergadura física y tanta experiencia.
Saniolo es muy bueno en proteger la pelota y explotar. Tal vez no tuvo los espacios. A veces, si comienza un poco más atrás, tiene esa chance de explotar, ¿no? Para adelante, ¿no? Pero
Exacto.
tuvo, se creó un par de oportunidades, tuvo un zurdazo que hizo trabajar a, tal vez no fue tan esquinado, pero hizo trabajar a Handanovic,
No,
¿no?
no.
Pero, a ver, yo también le doy 5.5 a Saniolo en esta, ¿no? ¿Quién más nos está faltando? Bueno, Erin Seco y, bueno, Florenzi.
Y ahora.
Oh, y Diawara. Mamma mía, me fui al delantero y Diawara que fue uno de los mejores. Diawara, vamos a hablar con Amadou Diawara, sí.
Creo que Diawara hizo un trabajo brillante en la mitad de la cancha. Como diríamos popularmente, se comió el terreno. Diawara estuvo apareció por todos lados, quitando balones, saliendo, verticalizando, tocando en corto. Siempre fue una opción para Clara, para sus compañeros de tocar y recibir el balón en buena posición y crear superioridad numérica. En fin, yo creo que lo de Diawara fue un espectáculo. Yo siempre creo que lo habíamos comentado en algún programa, Marión, cuando estuvimos por acá. Aunque hace bastante rato no coincidimos que habíamos comentado de que la media cancha titular de la Roma a futuro tenía que ser Diawara y Veretout y hoy están demostrando que son una pareja de mediocampistas que dan muchísima seguridad a al esquema de Fonseca.
No, yo siempre estuve contento porque sabía que Diawara era un jugador de muy buen pie y que iba a agregar una dinámica importante a esta Roma, ¿no? Un juego no solamente corto, tal vez más largo, no tiene miedo a meter esos pases que
Exacto.
cortan los ritmos. Es un jugador que defensivamente también se posiciona bien y sabe dónde estar, aunque corre todo el partido. Y para mí, bueno, como tú lo dices, se complementa súper bien con Beretut, ¿no?
Sí, yo creo que realmente yo igual desde que llegó le tenía mucha fe. Un jugador que desde que lo vi debutar en Boloña hace tres temporadas, poco más, me encantó. Un jugador rapidísimo, habilidoso. Un físico tremendo y esta temporada no está siendo menos, además de que estuvo un mes casi fuera por lesión, pero es un jugador muy inteligente que sabe ubicarse bien en el campo, tiene un trazo largo casi perfecto, toque en corto, en fin, un jugador muy bueno.
Quedó segundo en el ranking que hicimos de Twitter de Planeta Roma. Quedó segundo
Como el
Diawara. No,
partido,
perdón,
sí.
quedó segundo Mirante, mira, con 31%. Tercero Diawara con 28. Ganó Chris Smalling con 39%.
Algunos no están muy de acuerdo conmigo con la puntuación que le di antes.
Sí, no, para mí me parece que estuviste un poco bajo con Mirante. Fuiste bien duro
No,
con Mirante.
es que realmente me puso el corazón en la boca en par de
Sí, tú me lo
ocasiones con esa
comentaste durante el
salida.
partido también. No te importaba tanto las salvadas que hizo, porque las salvadas vinieron por su culpa también. Eso, entiendo tu
Exacto,
argumento.
exacto.
Pero no en todas las veces. La que le sacó a Lukaku y a Lautaro en el segundo tiempo, esa que Lautaro la cruzó, la había cruzado y bien esquinada.
Sí, sí, sí,
La que
sí.
le sacó
Hizo
a
un remate de
Lautaro en el
cabeza.
segundo tiempo fue espectacular.
Exacto.
Bueno, a ver, vamos moviendo. ¿Quién falta? Erin Seco, que bueno, obviamente cuando Edin entra a la cancha se nota que es otra Roma, ¿no?
Exactamente. Yo creo que Edin es un jugador diferente, un jugador que entiende el fútbol como pocos. Y exacto, se mete entre los centrales, sabe vivo ya muy bien, arrastrar las marcas, abrir espacios para sus compañeros, en
¿Tú no has
fin.
visto? A veces
Yo
recibe
creo.
la pelota, se da vuelta y abre la cancha. Otra vez que salimos jugando, pero otra vez me hace acordar a Totti. La verdad que me hace acordar a Totti.
Sí, muchas veces son jugadores que saben dónde va a estar su compañero, saben qué es lo que tienen que hacer, dónde le queda el
Los
espacio, en fin.
movimientos son cracks, ¿no? Esos que tienen una, dos, tres jugadas adelante y ya lo que va a pasar, ¿no? Son los cracks.
Exactamente. Son jugadores que entienden el juego de una manera diferente. Yo creo que darle un voto a Ding es complicado. Entró en el minuto 60 y tanto, casi 70,
Y jugó
jugó un
20,
poco más de
25
B.
minutos, sí, no jugó mucho.
Exacto, un minuto. No, creo que se emitió una opción sería complicado. Yo le daría 6 por los minutos que jugó, pero por lo que aportó en esos minutos cuando estuvo en el campo.
No sé si le dimos a lo de Aguará. ¿Cuánto le diste de Aguará tú? 7, ¿no?
Siete,
Yo
siete,
también
siete.
7, yo también 7. Él y Smalling tienen los números más altos para mí, pero el hombre del partido se lo voy a dar a Smalling, por lo que hizo con Lukaku. Pero terminemos con, bueno, Florenzi, que entró también casi al final, ¿no?
Exacto. Yo realmente me hubiera gustado ver a Florenzi, hubiera usado cambio Florenzi antes en el partido, o sea, hubiera entrado a Florenzi en vez de a Spinazzola. Florenzi es un hombre que en este campo anotó su primer gol. En fin, yo creo que es un jugador, o sea, ha anotado un par de goles contra el Inter en este campo. En fin, yo creo que él tiene mucho más, o sea, que Forsyth tiene un pie muy bueno y creo que quizás hubiéramos podido aprovechar esos buenos centros que tira a Alessandro en este partido y quizás hubiéramos tenido un poco más de oportunidades claras. Me hubiera gustado verlo mucho más minutos.
Ahora, David, ¿cuánto le das a la puntuación a Paulo Fonseca? Que también hay que incluirlo, ¿no?
A Pablo Fonseca le voy a dar un 7. También te planteó muy bien el partido, leyó bien el equipo, como tú dices, hubo momentos que dominó, llegó, le faltó el último pase y ser más, o sea, hacer más daño a su rival, pero fue un partido muy bien planteado con lo que tenía, mano. Sabemos que tiene bastantes bajas, se sumaron a última hora de Seco y Justin Claiver, pero también no ha podido contar con Pastore en los últimos 3 partidos. Pastore estaba haciendo un puntal en este equipo que estaba dando un toque diferente. Y en fin, yo creo que para lo que tenía a mano y para lo que pudo hacer fue muy buen partido, muy bien planteado. 7 para mí.
Para mí también 7. Lo planteé, fue a la casa del líder de la Serie A y le jugué un buen partido con carácter. Hubo un momento, no sé si fueron 5 o 7 minutos, que el Inter no la tocó en el primer tiempo. Del minuto creo que fueron
Exactamente, sí.
18 al 25, 16 al 24, no sé, fueron unos 8, 8 minutos que parecía que una locura. La presión de la Roma, cómo la recuperaba rápido, cómo ha conseguido Fonseca que este equipo juegue para él. Seco habla bien de él, Perotti habla bien de él. Todos los que hablan de Fonseca les gusta su personalidad, le gusta su forma de entrenar, le gusta. Se nota que el equipo juega para él, ¿no? Y eso es importante, ir a la casa de los líderes. Y bueno, no ganar, ganar hubiera sido obviamente súper dulce, ¿no? Pero con la presentación que dio la Roma, yo salí contento, salí diciendo, bueno, este equipo está jugando para su entrenador, ¿no? Yo le doy un 7 sólido.
Sí, yo creo que todos los comentarios que se leen son positivos acerca de Fonseca. Se da muy bien a querer el tifoso y lo respeta, sobre todo por lo que hizo antes de llegar, que fue bajar el sueldo para a la Roma y estar ahí sabiendo que es bastante complicado y mucho más con lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y yo creo que Fonseca está haciendo un buen trabajo, esperemos que se le respete su trabajo y sepa. Y sea el club se va a darle continuidad a esto por el tiempo que sea necesario para que el equipo avance, porque a mí me gustan los proyectos largos y sólidos, y creo que es la única manera de avanzar como institución y y crear una identidad clara de fútbol.
Bueno, y ahora al programa se nos une Maxi Frigieri, que no lo teníamos ya hace varias semanas también, que es bueno, contento de estar con él, que vamos a discutir del Inter Roma y todo lo que se viene también con el equipo. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Planeta Roma.
Hola, gracias. Gracias por volver a invitarme y por esperarme, porque siempre me invitan y hay veces que no podemos coordinar y gracias por esperarme. Un
No,
placer
sí.
estar otra vez con ustedes.
Si no fuera por la diferencia de horario entre nosotros, yo creo que grabaríamos mucho más seguido. Los horarios son unas cosas de locos, ¿no?
Sí, pero bueno, acá estamos para seguir hablando de nuestra querida Roma y de nuestro querido Daniele.
Nuestro querido Daniel, que ahora se viene eso también. A ver, comenzamos con, ya veníamos hablando David y yo un poco del Inter Roma, habíamos dado los ratings. ¿Tú cómo viste este empate de la Roma en el Giuseppe Meazza?
Y lo vi como una imposición de respeto para los demás, como que vean que en esta temporada la Roma no es un equipo del montón, que les va a costar ganarnos en cualquier cancha. El local de visitante les va a costar a los que aspiran a ganar el torneo. Un mensaje, yo lo vi como un mensaje claro y firme para los demás, que más allá de las bajas que tuvimos de último momento, igual nos plantamos. Igual seguimos y nos trajimos algo. Obvio, queríamos traernos todo, pero nos trajimos algo.
Ese buen punto, ¿no? Ya los rivales lo empiezan a ver esta Roma como un rival ya cada vez más serio, ¿no?
Sí, más allá de lo estadístico, lo numérico, que sumamos un punto, claro, es el mensaje que se le deja al resto de los equipos. Es que esta Roma hay que darle duro para ganarle, de verdad. Va a dar pelea en todos los partidos, va a ser duro ahí en el medio campo con el doble 5 que corre para todos lados, que cuando no funciona uno, porque Beretut esta vez no anduvo tan bien, estuvo Diawara a full, están las ruedas de auxilio, cuando los dos funcionen son imparables, peleando atrás, corriendo adelante. La verdad que me dejó un muy buen sabor de boca, y espero que se mantenga de mínimo esta actitud del equipo.
Lo viene demostrando en los últimos partidos, ¿no? Un equipo con carácter, ¿no?
Esa es la palabra, es carácter, actitud, sin miedo a nada, ni al ridículo, ni a que te metan goles. Un equipo bien trabajado, la verdad, que le faltaría la puntada final en algunos momentos, porque también podríamos haber hecho un poquito más de daño en alguna jugada. Como también es cierto que nos faltó el 9, eso se notó mucho porque Nicolás Saniolo estuvo un poco perdido por momentos. No sé, me parece que desperdiciamos su potencial metiéndolo ahí en la pelea con los centrales. Pero yo me quedé, la verdad, conforme. Obvio, siempre esperamos más, queremos un poco más. Pero ya te dije, lo que más rescato, lo que más valoro, es el mensaje que le dimos a los demás.
Totalmente de acuerdo, David.
Sí, yo creo que es una declaración, como dice Maxi, de que la Roma no va a regalar sus puntos y que va a seguir luchando. Creo que ahora vienen partidos importantes para demostrar esta actitud que dice Maxi, partidos contra Spal y Fiorentina que debemos ganar para seguir la lucha y la estela de los equipos que van adelante, Lazio que está en un momento tremendo y Inter y Juve que están un poco más separados y sobre todo mantener el pulso con el Cagliari, que realmente es otro equipo que está luchando muchísimo y pudiera ser un rival hasta las últimas jornadas por el último puesto a Champions.
Sí, en esta fecha demostramos que es difícil ganarnos. Ahora, como bien dice David, hay que demostrar que también sabemos ganar. Los dos partidos que vienen tenemos que demostrar por qué podemos ganar, cómo podemos ganar
Y que merecemos estar en la lucha por el cuarto puesto, ¿no?
Exacto. Ser un poco ir a buscarlo ahora. Ahora vamos a buscarlo. Ya está, con el Inter sí, teníamos que esperar por momentos, teníamos que ir más arriba por otros. Teníamos que negociar en otro momento. Ahora hay que ser inteligentes también y no volvernos locos, pero mostrar las armas que tiene Roma para ganar y para estar ahí arriba.
Sí, obviamente. Se vienen dos rivales, se viene el Spal y la Fiorentina, que en el papel son 6 puntos que deberíamos sacar, ¿no? Con esta Roma como viene. Pero antes de eso, viene un partido por Europa League y un partido donde debemos sellar la clasificación a la siguiente fase. El rival es el Wolfsberg de Austria, es un rival que viene, por acá tenía sus números, es un rival que viene de tres derrotas seguidas, dos por su liga y una con el Borussia Mönchengladbach. Y es un rival, lo agarramos en Roma, un lugar donde, a ver, es un rival con el que deberíamos sellar nuestro pase, ¿no? Así de simple.
Sí, y a mí me gustaría, además de desearlo, que si hay algún jugador que está como al límite desde su físico o que pasa algo, no arriesguemos en este. Aprovechemos no sé, a poner a Florenzi de entrada, a poner a Facio quizás para darle descanso a alguno. No es regalar ni nada, pero también sabemos que con un empate ya estamos. Ganar nos aseguramos primero, creo que era así, es importante. Pero también me gustaría que administre en este. Para después ya sabemos lo que puede pasar, así que no estaría mal administrar.
Aparte, David, ¿el equipo llega con algunas bajas? ¿Cómo va la situación de Kluivert, de Seco, del mismo Pastore?
Bueno, de Dean y de Justin se ha comentado poco en los últimos días. Yo espero que Dean esté listo para este partido. Quizás, como dice Maxi, lo más probable es que no juegue, que quizás juegue ni Colacanli ni Facio. No sé cómo está porque él también fue baja para el partido del Inter, estuvo con problemas físicos y quizás Mancini la próxima jornada contra Spal sí va a estar apercibido, no va a poder jugar por acumulación de amarillas. Yo creo que lo más sensato sería darle descanso a Smalling y quizás probar una dupla Juan Jesús Mancini para descansar un poco a Smalling, quizás darle un poco de descanso a Kolarov que lo necesita. Como bien dice Maxi, quizás en el Atlético de Santón salió con problemas. Spinazzola, sabemos que es un jugador que no se puede exprimir mucho, viene de muchas lesiones. Yo quizás usar a Florenzi de titular en ese partido y el resto administrar, jugar con Kalinic, darle alguna oportunidad a los muchachos, a Richard y a Antonucci. En el mediocampo no hay mucha alternativa y creo que es importante que Diawara, que también viene una operación recientemente, aunque mostró un tremendo nivel contra el Inter. tenga que descansar, en fin, creo que es hora de administrar. Es un partido que se mínimo se tiene que empatar, y creo que con lo mal que viene el rival en las últimas jornadas, no es difícil pensar que se pueda ganar con el mínimo de esfuerzo en el Olímpico para sellar el pase a la siguiente ronda.
Sería una catástrofe si no clasificamos en la siguiente ronda.
Sí, sería una total catástrofe. No he revisado, yo estuve bien al tanto de hace algunos días que no reviso, pero cómo son las variables para que la Roma se quede fuera. Yo creo que ahora Estambul va a visitar, tendríamos que perder, o sea, el no clasificar, o sea, no avanzar a la siguiente ronda, es perder con el Wolfsburg, y que el Başakşehir mínimo saca un punto en Alemania, o sea, que es bastante complicado.
Claro, nosotros perder y que ellos saquen un punto, porque, a ver, los líderes son el Mönchengladbach con 8, Roma con 8, Estambul con 7 y el Wolfsburg con 4, ¿no? Digamos que nosotros perdemos y el Estambul saca un punto, nos empataría, pero ¿por qué nos pasa que ellos empatan?
Bueno, si ellos empatan, ellos tienen que ganar también. Exactamente, tendrían que ganar para
avanzar. La situación está dada como, digamos, para que nosotros pasemos de ronda, ¿no?
Exactamente.
Y como lo dice Maxi, este es el partido, digamos, no para rotar, ni no para dar ventaja, sino para rotar el equipo, ¿no?
Exactamente. Claro, para ser inteligentes también en ese sentido. Además, el rival llega eliminado, no creo que ponga tampoco... ¿no? Escuché bien, llega eliminado, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, llega eliminado con
4 puntos. Sí, llega eliminado.
Si llega eliminado, tampoco... va a ser una
viene
amenaza.
Viene tres derrotas seguidas también.
Claro, es su despedida de la Europa League, así que creo que es el momento de aprovechar y darle rodaje, a como decía David, a los más jóvenes o a los que no suman tantos minutos, tenerlos ahí y que demuestren, porque ellos o sea, los que no están jugando también van a querer demostrar por qué pueden ser titulares. Y eso puede ser algo que juegue a favor de Fonseca, en todo caso.
David, estuvo Totti por el estadio y tuvo palabras también.
Sí, estuvo en el estadio. Realmente me sorprendió bastante que Francesco estuviera en el estadio. No esperaba que estuviera allí viendo el encuentro. Y sí, luego del partido comentó que le gustó la actuación del equipo, que fue un partido interesante, que se fue contento con la cara de la Roma y que cree que el equipo puede avanzar, o sea, estar entre los cuatro... entre los primeros cuatro de la liga y consolidar ese puesto de champion a la siguiente temporada.
Estuvo también Roberto Mancini por el estadio, ¿no?
Sí, me imagino que viendo que uno de los jugadores para tener en cuenta de aquí a los próximos partidos del Euro, ya que Italia tiene pactado un amistoso con Alemania previo a la Euro para ir calentando motores, y me imagino que alguno estuviera mirando, me imagino que Mancini, Pellegrini. En fin.
Bueno, ya habrá tiempo de hablar del Roma Spal que se viene. Hablamos bastante del Inter Roma, hemos hablado de la previa ahora que se viene inmediatamente por Europa League. Hablemos un poco de un jugador prestado que ha sacado un poco de bulla últimamente. Patrick Schick, lo viene haciendo un poco mejor en Alemania ahora.
Ojalá que siga bien, así lo compren, ¿no? Qué malo que sea.
Sí, falta que nos hace que mantenga ese rendimiento.
Sí, ojalá. Así, ojalá que vaya bien por él y para que siga su futuro en otro lado. Porque yo leí hace poco acá, en un diario de acá, que lo tienen a Gaich, el 9 de San Lorenzo.
Sí, yo he visto algo y también leí alguna información en periódicos italianos que igual que se estaba siguiendo el muchacho.
Sí, por lo que informaron desde San Lorenzo, lo están siguiendo desde Italia y uno de los clubes es la Roma. Es un 9 grandote y muy habilidoso, que por ejemplo en esta fecha le metió el gol a River. Con ese gol San Lorenzo le ganó a River 1-0 en el Monumental y fue goleador de Argentina Sub-20 en el Sudamericano y está considerado para la mayor también. Es un proyecto interesante para tener en vez de chica.
¿Cuánto es su ficha, Maxi? O sea, si la Roma tuviera que ir a ficharlo, o sea, que si estuviera interesada realmente en llevarlo a Europa, ¿cuánto saldría la operación?
No, todavía no tiene un valor exacto porque San Lorenzo está decidiendo sus dirigentes y cuando formalicen que Marcelo Tinelli, el conocido conductor, seguramente va a ser presidente otra vez, ahí van a blanquear los números finales. Ahora no hay números, no hay un número.
Bueno, el número, acabo de ponerlo, Adolfo Gaich en Transfer Market, perdón, y tiene un valor de 13.68 millones, o sea, es importante, ¿no?
Sí, pero te quiero decir que lo van a revalorizar, ahora van a actualizar
Ah,
esa
no,
ficha.
obviamente, obviamente, y lo van a subir, es un prospecto que viene haciendo goles, obvio, como tú lo dices, ¿no? O sea.
Mínimo 20. Me
Sí,
imagino.
sí. Y es un chico joven que la verdad va muy bien. Es el que piden muchos para la selección, pero
Está
hoy
como para
está la
seguirlo ahora. Nacido en 90, no, 1999, acá lo tengo. Como tú lo dices, alto, 1,90 m, 20 años.
Sí, busquen el gol que le metió a River en esta última fecha del torneo argentino. Con ese gol San Lorenzo le ganó 1-0 al subcampeón de América. Y venía de meter dos en la fecha pasada o en la anterior. Es un proyecto interesante. Lo mejorcito que hay acá en cuanto a delanteros, bien nueve.
Un jugador para que todos los romanistas los tengan ahí bien chequeado, ¿no?
Sí, aquí trabajando sobre todo en darle un de aquí a una temporada, máximo 2 temporadas, un relevo a Seco, porque realmente su baja se va a sentir bastante.
Por eso, pensando más a futuro. Perdón que te saqué de Chic y te llevé a Gaich, pero bueno, termina medio parecido a los apellidos. Uno medio suena
Sí.
más que el otro.
Yo creo que Schick tuvo bastantes oportunidades en Roma, ¿no? Aunque su representante dijo que podría haber alguna forma de retorno, yo creo que, a ver, yo creo que ahora la Roma sería mejor ya que recupere algo, como lo dice Maxi, ¿no?
Exacto, no, yo creo que, a ver, de entrada, este febrero, pase lo que pase, hay que pagar los 20 millones restantes.
A la Sampdoria, sí.
Ahora, exactamente, la Sampdoria. El resto es que él se consolide, que tenga un buen rendimiento y que enamore a Nagelsmann en el Red Bull Leipzig y nosotros poder recuperar algo de lo que se invirtió, de lo que invirtió Monchi en su momento por él. En los últimos 3 partidos hizo un golazo la fecha pasada en la Bundesliga, un gol de tremenda factura. Esta jornada asistió en el partido en Champions League contra el Benfica, igual dio una asistencia en el gol en la remontada del Leipzig al Benfica 2-1, que estaba, dio la asistencia 2-1. Creo que hace falta que se consolide. Eso es muy importante para la Roma, para poder recuperar algo y poder invertirlo a futuro con jugadores como que comentaba Maxi.
Y hay un segundo jugador de Argentina que me informaron, como acá conocen, en el diario Le, me conocen que yo soy seguidor de la Roma, me dicen, mirá, este también lo están siguiendo de Italia, y me dijeron de la Roma. Es Barcos, ahora está jugando allá en la MLS, el jugador ex Independiente.
Independiente, sí.
Sí, un rapidito, revulsivo, gambeteador, que puede jugar por volante interno o externo. Es otro que me dijeron que los están siguiendo de Italia y que la Roma es uno de los que puso
Ezequiel
medio
Barco,
ojo.
¿verdad?
Ezequiel, exactamente. Que estuvo una temporada ahí en la MLS, cerca tuyo, Santo.
Sí. La viene haciendo muy bien con el Tata Martino, creo, en Atlanta, ¿no?
Sí, estuvo con el Tata.
¿Dónde
Y
anda ahora Barco? ¿Terminó el contrato con el Atlanta? ¿Dónde anda? ¿Regresó
no, no.
Independiente?
Sí, allá en Estados Unidos. Y volvió Independiente ahora para una fiesta, para que le presenten una camiseta, pero sigue allá en Estados Unidos. Y ahora que como volvió acá, está de vacaciones, me informaron eso. Que esté atento porque es uno de los que estaban mirando. También es un proyecto, también
Un
es un gran
jugador joven,
proyecto.
también de 20 años, rápido, bueno, buen jugador.
Sí,
Sí, yo
rapidito.
estuve el.
A ese sí lo tengo en el radar.
Yo
Sí, un jugador
estuve
rápido,
leyendo
gambeteador.
que la Fiore estaba muy avanzada con Barcos. Como Comiso tienen, o sea, el Rocco Comiso, el dueño de la Fiore, es americano, tenía se movió bastante bien con jugadores de la MLS y se habían dado pasos en cuanto a Barcos y la Fiore. Así que hay que ver si realmente pudiera llegar.
Si no,
Bueno,
o sea, el
esperemos.
interés de Italia está, ¿no?
Sí,
Está,
se
está.
sigue.
Sí, lo mismo que Gaich, que no suena solo en Roma, sino en Italia. Son los dos que lo están buscando más que nada en Italia. Y que uno de los clubes que pueden recaer es la Roma. También el Inter lo está siguiendo, obviamente. Porque sus dos nueve tampoco estuvieron mucho el otro día en el partido, ¿no? O Smalling y Mancini se los comieron.
No, pero esos 2-9 la vienen reventando también, ¿no?
pero no estuvieron mucho el otro día, me parece.
No, ese,
Sí,
no,
pero
no, ya lo
un
conversamos con
poco.
David, esa dupla, es nuestra dupla en la defensa, ¿qué más podemos pedir, no?
Sí, la verdad que sí. Estamos muy conformes. Yo estoy muy conforme.
Bueno, ahora sí, yo creo que nos metemos al tema Danielino, Maxi. Cuéntanos, ¿qué
Genial.
está pasando con Daniel en Buenos Aires?
Te cuento en vivo, no, en vivo y en directo lo que está pasando es qué va a pasar con su futuro en realidad. Porque
Pero se habló que quería extender, ¿no?
la cuestión es que este domingo volvió a ser titular. Fue la despedida de Alfaro, del técnico de Boca, que ya no va a seguir, el que desde un principio avisó que no lo pidió, pero bueno, no lo usó mucho tampoco que digamos, lo apuró, se apuró en un momento. Bueno, hoy volvió a ser titular contra Rosario Central, Boca perdió 1-0, la peor despedida de Alfaro y el peor cierre de año para Boca, pero él fue uno de los mejores jugadores en cuanto a lo defensivo, tirándose al piso. Una de las figuras de Boca fue Andrada, el arquero, pero el segundo arquero fue Daniele De Rossi, atajando con los pies las pelotas. Lo conocemos que lo hacía en la Roma, acá llega y ataja con los pies, es increíble. Es increíble. Yo subí unos videos a mi cuenta, si pueden revísenlo, ataja con los pies, Daniele. Por otro
Sí,
lado,
yo estuve viendo los videos, qué increíble.
sí, increíble cómo ataja con los pies. Tiene guantes en los pies. También es. Cuando la toca tiene otra calidad, se nota mucho. El problema es que por ahí juega con un 5 que es idéntico a él en cuanto a lo posicional y eso
Marcone.
todo, con Marcones, ¿sí? Y eso todavía no termina de hacer sentir incómodo en el campo de juego. La otra cuestión pasa por lo dirigencial, porque este domingo hubo elecciones en Boca y a esta hora. Yo no, el podcast lo escucho a cada uno a su tiempo, pero a esta hora se están definiendo las elecciones en Boca y el que seguramente va a ganar es Ameal, que va con Riquelme. ¿Se acuerdan de Riquelme?
Sí, como
Jugaba más o
recomendación.
menos.
Más o menos. Bueno, que tiene Daniele, que lo tiene en un grupo de WhatsApp, como la foto de un grupo de WhatsApp, que contó. Cuando llegó Daniele a Argentina, contó que tiene un grupo de WhatsApp con jugadores que hablan de fútbol y el ícono es Riquelme.
Por favor,
Nah,
que
casi nada, casi nada.
por favor.
Casi nada. Pero bueno, ahora parece que Riquelme se va a hacer cargo de todo el fútbol de Boca. Va a ocupar seguramente el cargo que tiene Nicolás Burdizo, que fue el amigo de De Rossi quien lo trajo a Boca. Y ante eso se abre una incertidumbre a ver qué va a pasar con De Rossi. Si bien Riquelme hace unos días declaró que es un gran jugador, que hay que respetarlo, que a los ídolos en todos lados hay que respetarlo, desde Tevez a De Rossi. Lo cierto es que no se sabe qué va a pasar. No es que se va a ir, porque ya el contrato ya está firmado. El tema es cuánta importancia o cuánto lugar le van a dar, porque hasta ahora no solo su importancia era dentro de la cancha, sino es el ejemplo de todos, de los más jóvenes. Es el que va a ir a charlas, el que llega primero, el que da consejos.
Un profesional
Ahora.
total es Daniele.
No, total, total. Aparte ya se ubicó acá en Argentina, está con la familia, los hijos, van a la escuela, los hinchas, ni un reproche, ni no hay reproches a él porque jugó poco, no hay un reproche porque jugó poco, porque es cierto que hubo una lesión, hubo un apuro, pero también que no era del gusto del entrenador. Y cuando jugó a Boca no le fue mal. Este es el primer partido que pierde con él en cancha, por ejemplo.
Sí, a ver, espera, ya sale un poco de las manos, ¿no? De eso, ya es un poco más, el tema es un poco más político también, ¿no? A ver, vamos a ver quién sale a comandar en Boca y ahí más o menos se van a ver un poco más de respuestas, ¿no?
Sí, el nuevo presidente se llama Jorge Amor Ameal. Vamos a ver cuánto amor tiene por Daniele. Es un presidente que estuvo antes que Angelici, que Macri, que todo el macrismo. Y ganó la elección, sobre todo cuando hace un poco tiempo Juan Román Riquelme lo puso como vicepresidente segundo y fue el arrastre de miles y miles de votos. Y hasta esta hora están contando, les cuento acá en Argentina. Pasada la 1 de la mañana y siguen contando los votos, pero seguramente va a ganar esa lista y veremos qué pasa mañana con Daniele. Ojalá que siga, yo creo que sí, pero bueno, nadie se anima a dar verdades con Riquelme y con una nueva dirigencia. Lo cierto es que Alfaro ya no sigue, por ejemplo. No
Bueno,
sabemos quién va a
eso
ser
ya se
el nuevo
sabe,
técnico.
obvio, claro.
sabemos quién va a ser el nuevo técnico de Rossi, en todo caso.
Van a haber noticias de Danielino los próximos días, obviamente, ¿no? Entonces, no está tan asegurada su participación en el próximo año en Argentina como se esperaba, ¿no? Como ya tiene el contrato firmado, ¿no?
En realidad tiene el contrato, no sabemos, no, que no se sabe qué espacio le van a dar, si existirá alguna restricción o todo lo contrario, existirá aún más importancia para él. Yo espero que vaya por ese lado, porque entró bien en el plantel, entró bien en los hinchas. No hay
es
nada
un que jugador que aporta mucho más de lo que podría aportar solamente en la cancha.
Seguro, seguro, mucho más. Es el jugador que si hoy, antes de ir a jugar, bajó del hotel en Rosario a firmar autógrafos sin ningún problema. Es una persona que se nota que es muy íntegra, además.
Sí, sí, no, esperemos que se resuelva lo mejor para él. Porque yo pienso que también al final, cuando regrese de su experiencia por Argentina, yo creo que ya el fútbol, bueno, yo no creo que más, ¿no? Pero yo creo que, ¿lo ves como entrenador, David, a Danielino?
Bueno, yo sí lo veo como entrenador, ya lo había dicho. Muchos de sus compañeros lo han dicho, incluso cuando pienso en Daniel entrenador, le tengo dos imágenes en la cabeza. Primero, la de su padre, Alberto De Rossi, que es el encargado de las inferiores de la Roma, y luego aquella imagen de Daniel gritándole a Ventura en el partido catastrófico donde Italia se queda fuera del Mundial, cuando Ventura quiere mandar a Daniel a la cancha y Daniel le dice: no soy yo, es Insigne, tiene que jugar en aquella posición para hacer tal, y creo que sí, no tengo duda de que en algún momento Daniel va a tomar ese camino.
Bueno, Maxi, también, ¿no?
Sí, adentro de la cancha es un entrenador ya, no por edad o por todo eso, sino por hoy lo veía cómo ordena, grita, reta, pero todo en el buen sentido. O si ves, se fue el lateral izquierdo y en un momento fue él, se paró del lateral izquierdo, se fue el derecho y le gritaban para que vuelva, no volvió, fue él y se paró del lateral. Es como que está en todas, en la cancha.
Los tres estamos de acuerdo que tiene un futuro de entrenador, Daniel, ¿no?
Sí.
Tiene toda la pinta.
Lo que yo deseo es que siga jugando por lo menos un año más acá para tenerlo cerca.
Y siguiendo disfrutándolo ya que estás jugando, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y me hicieron acordar de algo ahora, hablando de un volante ex-Roma y que puede ser entrenador. Estos días estuve escuchando un podcast de Juan Pablo Barsky, un conocido periodista de acá. Le hizo una extensa entrevista a Fernando Gago.
Está en Vélez ahora, ¿no?
Que está en Vélez. Una muy buena entrevista que cuenta la verdad de todos sus problemas físicos. Y en el que dice que le gustaría ser entrenador, que hoy no sabe, pero que está haciendo todo por ser entrenador, y que uno de los que más le enseñó, que más le inculcó esto, fue Luis Enrique, cuando jugaba en Roma.
Claro.
Y contaba un ejemplo de que lo puso de 8 y él no entendía por qué iba a jugar de 8, con De Rossi de 5 y Pjanic del otro lado, pero que después fue entendiendo que eran tres volantes, que terminaba capaz que él de 5, De Rossi de 8 y Pjanic de bien arriba. Y ahí empezó a entender un poco más de por qué se hacen ciertos movimientos, y por eso lo valora tanto a Luis Enrique y a su paso por Roma.
Sí, sí, sí. Importante de remarcar. Sí. Un jugador importante también, un jugador inteligente, Gago, ¿no?
Sí, un jugadorazo, la verdad, un jugador con un pie distinto. Y si pueden, escuchen esa entrevista que cuenta mucho de su vida. Habla un ratito de Roma, no tanto, no esperen tanto, pero bueno.
Sí, no estuvo mucho tiempo en Roma tampoco, no le fue.
Una sola temporada estuvo en Roma. Yo le guardo muy buen amigo, Gago, siempre me gustó. Y realmente ese año en Roma no fue malo. Sí, el año en general para el club no fue bueno con Luis Enrique, hubo muchos problemas, quizás no se le dio la continuidad del trabajo que necesitaba Luis Enrique. Y no es el primero que habla bien de Luis Enrique. En la Roma, los otros días leí una entrevista, igual que la publiqué en planetaroma.net, porque me pareció muy, muy interesante. Era la de Valerio Berre, que hablaba muy bien de Luis Enrique. Ahora Gago habla bien de Luis Enrique y se ha demostrado que él es muy buen técnico. Luego se demostró, más allá de que dirigió con el Barça y tal. Pero a mí Gago siempre me gustó y se hizo muy buen año. Creo que llegó a Roma de Valencia, no recuerdo si venía ya del Valencia, que no había estado muy bien. Ese último año en Roma, que fue su último año en Europa, fue muy bueno. A mí por lo menos me gustó mucho.
para redondear este tema de ex Roma entrenadores, o sea que estamos, a Gago lo dirige Heinze.
El gringo.
Otro ex Roma.
Y uno de los entrenadores con más futuro de nacionalidad argentina. Porque Gallardo ya es una realidad, te quiero decir. Heinze es uno de los que tiene más futuro.
Si el gringo se proyecta, ¿no?
Sí, muy bien. Ya sonó en Boca, ya está sonando en todos los equipos. Y Gago lo dijo, tiene un potencial impresionante.
Aparte que ha jugado en las mejores ligas, en los mejores equipos del mundo por todo lado. En Europa, ha paseado su fútbol por toda Europa en los mejores equipos. Estuvo en el Paris Saint-Germain, estuvo en el Manchester United, estuvo en el Real Madrid, no son la misma Roma.
No se lleva muy bien con la prensa, pero bueno, vamos a ver cómo lo tratan. Ojalá cuando tenga su oportunidad, ojalá lo veamos en Roma, porque de verdad, su Vélez juega muy bien, juega muy bien, es muy intenso, tiene una idea de juego muy agresiva, muy ofensiva, y no negocia la idea. Si está ganando 1-0, no la negocia, está ganando 2-0, no, siempre al frente, la verdad, es un gran entrenador, que está junto con Gago ahora, así que...
Le pone un poco a su equipo de lo que fue realmente la cancha, porque el gringo era un jugador bien bravo. A mí me gustaba muchísimo también.
Bastante grinta, ¿no?
Sí.
Bueno.
Así que bueno, ahí está el panorama de los ex Roma en Argentina. No me queda ninguno, me parece.
Buenísimo.
Por ahí van. ¿Algo más para cerrar el episodio de hoy?
Bueno, creo que hemos tocado bastante. Realmente hemos hablado muchísimo. Y creo que salió un programa tremendo. Para no perderse.
Exacto. Tocamos todos los temas. El pasado, el futuro de Roma y lo que pasa a kilómetros de Roma.
Bueno, para resumir, esperemos que inmediatamente este jueves la Roma asegure su pase a la siguiente ronda de Europa League y en los próximos dos partidos, antes de cerrar el año, saquemos los 6 puntos, ¿no? Es lo mínimo que se puede esperar.
Y es lo que va a pasar. Confiemos que es lo que va a pasar. Positivismo. Ahí vamos.
Sí, En teoría el Spal no viene muy bien, la Fiorentina se tambalea y creo que son dos resultados que se pueden. El Spal en casa siempre es complicado visitar a la Fiore en un estadio como el Artemio Franchi, pero creo que se puede sacar los 6 puntos sin mucha discusión para luego empezar el año con 2 partidos bien duros, Juve y Torino en casa.
Como lo decía justo antes de que te conecte con nosotros, Maxi, ¿no? Se nota que este equipo viene jugando para Fonseca, esperemos que siga así, ¿no?
Esperemos, sí. Y están todos convencidos con la idea de Fonseca. No hay alguien que vaya en contra de este funcionamiento, de este plan de juego. La verdad que están todos alineados con esta línea.
Exactamente. Bueno, Maxi, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales, en Twitter?
@ Maxi Frigieri, con doble G.
Ahí estamos, David.
Davidcito_RC, ahí estoy siempre igual para debatir.
Igual mi cuenta es en Twitter, estamos hablando todos en Twitter. Samuel Roy 99 y la cuenta de Planeta Roma es planeta_Roma. Maxi, un placer siempre tenerte. Fue un total lujo tenerlo los dos juntos y nada, gracias por pasar unos minutos con nosotros.
No, gracias a ustedes por volver a invitarme y tener paciencia de tantas veces que no puedo.
No, un placer siempre tenerte. David.
Un saludo a Maxi, gracias. Esperemos que podamos repetir. Ya le estaba diciendo a San que se termine una década en próximos días y quisiéramos estar haciendo un programa de lo mejor de la década para la Roma y espero que estés igual tú y Arión para poder hacer un programa lindo.
Un programa interesante, ¿no? Los mejores jugadores, las mejores contrataciones, los jugadores que trajimos. Un debate importante, ¿no? De toda la década de la Roma. Hay mucho para hablar, ¿no?
Tenemos, sí, una década para hablar de lo que pasó.
Bueno, amigos, yo creo que por esto, con todo eso vamos cerrando este episodio. Gracias, nos alargamos bastante este episodio, así que nada, bastante para escuchar, bastante buen material. Gracias por seguirnos hasta aquí, hasta el final, siempre con vibras positivas. Esperemos, como ya lo conversamos, que la Roma selle su clasificación a la siguiente ronda de la Europa League y que cierre el año, digamos, entre los cuatro mejores, ¿no? En esa ansiada posición a Champions League. Ya estaremos en los próximos días con la previa del Roma Spal y, como lo dijo David, ¿no? con el episodio de la década de la Roma. Espero que les vaya bien, comiencen bien su semana, siempre con vibras positivas y, como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.